Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
La lucha entre el bien y el mal para el ser humano es un asunto ancestral, ya que prácticamente todas las culturas la contemplan, aunque con diferentes matices, variantes y personajes. Y tal como ocurre con la historia en general, el papel de lo masculino siempre ha sido más preponderante que el de lo femenino. Y en el caso del inframundo y todo lo conectado con lo maligno, pues a pesar de, no sé si a pesar de, no sé qué ponerle ahí, pero el caso es que existen también mujeres infernales que son realmente inquietantes. Lucifer, el ángel caído, la principal representación del mal para los cristianos y católicos, también tenía compañía femenina. El descubrimiento de muchos de estos demonios femeninos, extraídos de las leyendas mitológicas y religiosas más remotas, ha resultado ser una verdadera sorpresa. Entre los demonios femeninos más conocidos aparece el nombre de Ardat Lili. ¿De quién se trata, José Manuel?
Vaya personaje, porque tú bien lo comentabas. Siempre hemos de entender que aunque han destacado siempre las figuras de Lucifer, de Satán, de Belcebú, siempre ha tenido, evidentemente, su alter ego en una figura femenina. Y eso es importante, porque dicen que es lo que le da equilibrio. Y de esta forma nos vamos a encontrar que en todas las culturas hay grandes demonios. Demonios que han llamado siempre la atención. Gadrel, Maalik, Guayota, Valar, serían algunos de ellos. Pero de entre los femeninos, el que destaca sobremanera es siempre Lilith, o Ardat Lili, como tú muy bien comentabas, que se trata de una criatura nocturna que también se la conoce como Lilu o como Lilitu. Y no te gustaría encontrártela por la noche, porque entre otras cosas no es la típica compañía que se recomiende.
Bueno, depende, ¿no? Habrá
si
gente
eres un
lo
demonio,
mejor.
Sí.
Habrá alguno que diga, oye, no me importa.
Tienen demonito o angelito, una de dos.
Es que hay gente para todos.
Bueno, hay gente para todos, Pilar, además que... de verdad. Pero es el típico demonio que siempre se le ha tenido mucho respeto. Mucho respeto porque son poderosos, por supuesto. Y fijaos, a mí me gusta bucear sobre todo en las culturas. Las culturas antiguas siempre tienen las llaves de las creencias actuales. Y es bonito bucear en eso, porque te abre muchos caminos de cómo las historias pueden ir deformándose o readaptándose. Y para ello, para hablar de nuestra particular Ardat Lilith, nos vamos a ir, por ejemplo, a que en la cultura sumeria, en la babilónica, en la asiria, que sabéis que representaban aquellas victorias aladas, que no sabía uno si eran demoníacas o si eran celestiales, simplemente que eran seres superiores. Como hay que entender también al mundo de los demonios como seres superiores, que es lo que son, como los ángeles, seres que pertenecen unos al inframundo.
Ahí habría un debate, otro, totalmente. Ahí habría un debate serio, pero, y amplio.
Además, teológico, moral, social. Es un abanico, es un melón muy grande.
El significado real del término diablo o demonio y aplicado a la historia y el, bueno, incluso antes del cristianismo.
Y lo
fíjate
que significa antes de tener una connotación negativa.
Exacto.
¿Qué es más importante?
Exacto.
¿Qué es más importante? Sí, que no siempre ha sido negativo.
No, ni mucho menos.
Pero
siempre fijaos, los intereses siempre hacen que cambien.
Siempre, Pilar. Fijaos que incluso a Lili, ya para nosotros, Lili, acentuado, Lili también tiene su tradición hebrea.
Claro.
También tiene su tradición hebrea y significa, fijaos qué nombre tan sugerente, Dama de la Desolación. Es decir, hoy que hablamos tanto de profecías, de cosas que están pasando en nuestro mundo, ¿verdad? De hechos que estamos más o menos viviendo. La gente de nuestra generación les ha tocado vivirlo todo. Y esto, la dama de la desolación, pudieran ser las guerras o las epidemias. ¿Por qué no, verdad? ¿Cuánto significado y cuántas alegorías puede tener y puede encerrar esa denominación, dama de la desolación? Pero también es descrita como un espíritu volador, como el espíritu de las alas al viento, que no era Rocío Jurado, sino que era en este caso, que pasa por ahí por el auditorio y me descompuesto. Eran los asirios, ¿no? Las alas al viento, que eran esas victorias aladas de las que yo hablaba anteriormente. Uh-huh. Uno va al Pergamón, al Museo de Berlín, y es fascinante, es una pena que se tenga que ir uno a Berlín a ver las cosas de la antigua Siria, ¿no? O para ir a ver las cosas de Egipto y irte a Londres,
a Londres,
¿no?
Exacto.
Pero bueno, es así, ¿no? Y démonos con un canto a los dientes que todavía... O incluso el Vaticano, pero también démonos con un canto a los dientes que por lo menos se tienen. Sí, se han conservado, sí, que eso también es importante. Se critica mucho, pero por lo menos se ha conservado. Y de todo esto se la describe como alas al viento, que podía adquirir forma de lechuza. Uh-huh. Con la lechuza todo el valor mágico que tiene el animal en sí, ¿verdad? Como portador de noticias, el pelo que está muy enmarañado, muy desaliñado, pero una peluquería no iba ni a tiro, vamos. Y luego que también era de las que hacía perderse a los seres humanos y de las que les hacía daño, como un demonio dañino que era. Se asocia también a las tormentas, se asocia con los súcubos, demonio femenino que por la noche trabaja en el mundo de los sueños y se trabaja a los hombres, y luego ya veremos lo que hace con ellos. Y también causa daños a los niños y a las embarazadas, como en algunas tradiciones también se considera que Lilith, y sabéis que es un tema de los que hemos hablado aquí, que también es apasionante, fue la primera mujer de Adán, Pilar. Fijaos qué primer demonio tan sugerente.
Fue la primera mujer de Adán, pero como era tan maluta...
Es maluta, maluta.
Vamos, que más que maluta era rebelde, que no estaba dispuesta a someterse a...
A lo que a Adán quería.
A nada, claro. Absolutamente. Entonces, para afuera le buscaron a una mujer sumisa.
Era más tranquila.
Más tranquila. Ay, la historia. Qué papel. Nos deja en algunas ocasiones. Bueno, el siguiente entre los nombres de demonias es uno que viene del folclore ilocano, conocida con el nombre de Batibata, aunque también se le conoce o se le llama Bangungot. ¿Quiénes son los ilocanos, Jesús? ¿Y por qué recibe ese nombre esta diablesa?
Bueno, pues los ilocanos serían una tribu, o como se dice ahora, un grupo etnolingüístico, concretamente de Filipinas, porque ya no se le puede decir, no, eso de tribu ya queda un poco en el pasado. Ahora es un grupo etnolingüístico.
Hablando con propiedad.
Claro que sí. Bueno, pues este demonio con forma de mujer se le ha representado siempre como muy gruesa. A ver, esto no significa... las connotaciones del peso, del sobrepeso en distintas culturas no siempre son las que pensamos. Aquí, por ejemplo, alguien con sobrepeso ahora, pues está visto como alguien con poca salud o alguien que tiene que recurrir a una dieta para mejorar físicamente y, por otra parte, mejorar también a la vista, cosa que no entiendo, pero bueno, hay personas que para gusto los colores. Y allí no, allí, sin embargo, es una persona siempre, por tradición, las personas que tienen un cierto sobrepeso suelen tener un canon de belleza algo mayor que las personas que están más flacas. Y bueno, como digo, es un canon de belleza. Depende del lugar donde vayas del mundo, pues así lo tienes. Entonces, allí se le ve como una mujer muy gruesa y es un demonio pacífico. Y otra curiosidad, es pacífico hasta que cortas el árbol en el que reside. Con lo cual, ya tenemos una conexión entre la naturaleza y un cierto demonio que se vuelve rebelde en el caso que toques la naturaleza. Todos los árboles, o la mayoría de árboles que están allí alrededor de este grupo etnolingüístico, contienen un demonio, el cual pues no se altera si no cortas el árbol. Si cortas el árbol, que en este caso lo haces o bien para conseguir madera y calentarte, en estas latitudes también suele hacer frío en algunas ocasiones, este demonio lo que hace es que se revela, sale de ese árbol, de esa madera, se esconden los troncos cortados y cuando llega esta persona con toda la carga de troncos a casa y se pone a encenderlo el fuego para cocinar o para calentarse, lo que hace que sume en un sopor, una situación de ensueño a toda la familia, sale este demonio de esa madera y se coloca encima del cuerpo de la persona hasta que lo asfixia y fallece. De hecho, el término Bangungot significa eso, muerte súbita por algo desconocido. Bueno, se puede decir que a lo mejor es una forma tradicional de hablar o de conocer o de dar a conocer la muerte súbita, que en todos los lugares pues ocurre desgraciadamente. Pero en este caso es una forma un poco folclórica de darlo a conocer.
¿Qué quieres saber, Javier, si se asfixia por el peso?
Claro, claro. Cuando los íncubos y los súcubos normalmente cuando realizan algún tipo de acto sexual con hombre o con mujeres suelen dejar esas rémoras finales, que si te dejan vivos, porque bueno, en este caso pues ha satisfecho sus necesidades, pero es posible que se coloquen encima después de realizar el acto sexual y te asfixien hasta morir. Y en ese caso, este de aquí lo que hace es eso, bueno, no tiene relación sexual, sino simplemente sale de la madera, se coloca encima de la persona hasta que lo asfixia por el sobrepeso, hasta que muere. Se puede explicar como un exceso de humo dentro de las chozas, en este caso que muchos tienen o casas construidas con adobe y por tanto pues no tiene salida de humus.
La típica anoxia.
Claro, y por eso es por lo que ocurre este tipo de cosas, y allí en aquella población, en aquella latitud, después le dicen, oye, pues es el demonio el que te ha castigado porque te ha asfixiado por haber cortado el árbol que era su casa. En fin, de todas formas, hay una forma de evitar que eso ocurra. Atentas a aquellas personas que sean de cuerpo flexible, porque tiene que morderse el dedo pulgar del pie.
Sí, para que no lleve, para que
con
no.
Para
más bueno. Porque se despierta la persona de la pesadilla que está sufriendo y por lo tanto este demonio se va.
Se va.
Abandona la casa.
Como que es producto, entonces, o sea, aparecen sueños.
Sí, aparece.
Pero yo me preguntaba, Jesús, ¿realmente es porque el hecho de que le dejes sin el árbol es porque atacas a la naturaleza o es porque realmente es su casa?
Es una maldición sobre la naturaleza. Lo que pasa es que ellos lo atribuyen a que ese demonio vive en los árboles. Y claro, si cortas su casa, entonces cuando se venga. Es una venganza, ¿no? Lo creen todos los habitantes de esta latitud, pero en cierto modo tiene una especie de connotación religiosa guión natural que lo mezclan ahí todo y sacan como conclusión este tipo de moraleja. Ya cada uno que lo interprete, si es bien religioso o bien natural. Ahí está la interpretación.
Ya estamos con la rata. David, para mí muchos de estos nombres son desconocidos. No sé, parece como si formara parte del reparto de un guión de cine. Pero sin embargo están presentes en diferentes textos y documentos sagrados, como es el caso de Empusa. ¿Forma parte de la mitología de alguna cultura?
La Empusa, ¿verdad? Qué nombre más. Parece nombre de empresa.
Sí, total.
Pues la Empusa es un. En este caso también es un demonio femenino, que pertenece precisamente a la mitología griega. Fíjate si es un demonio, una diablesa, un demonio femenino del inframundo, porque se dice que es la guardiana del Hades, que su madre no podría ser otra que Hécate, ¿verdad? La Hécate, que es esa también guardiana del inframundo, esa diosa del inframundo, esa diosa de la brujería, y su padre era Mormo. Fíjate que es una diablesa, una demonia, en este caso, un demonio mujer, que lo que hace es cambiar de formas. Tiene la particularidad de cambiar de forma. Y es que de pronto se convierte en un animal que tengamos doméstico, como puede ser un perro o puede ser una vaca, pero también puede convertirse en una mujer bellísima. Una mujer que puede ser precisamente hasta una prostituta para atraer a esos hombres. Pero tiene un problema, y es que cuando se convierte en ser humano, no se convierte completamente en ser humano, sino que se deja algún miembro sin transformar, y en este caso se queda con una pata, y no voy a decir una pierna, sino una pata, porque se queda con una pata, en este caso, de burro, o bien se le convierte en un miembro de bronce. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Que en las noches de luna llena atrae a sus víctimas, principalmente a lo que son viajeros, personas que van por los caminos y demás, hacia un lugar que pueda estar desierto y que además pues lo que hace es dejarlos dormidos. Mientras están dormidos, bebe su sangre y posteriormente se los come.
Vaya.
Fíjate si hay miedo en Grecia actualmente, a día de hoy, estamos en el siglo XXI, que aún hay personas, hay gente de, sobre todo de las montañas, que tienen miedo a esta figura de la empusa, porque incluso piensan que sus perros o incluso sus bueyes o las mulas incluso pueden ser en las noches de luna llena este ser y que por supuesto pueden ser víctima del mismo, ¿no?
Ah, pero que piensan que los animales se pueden transformar en...
Sí, es que la empusa tiene esa particularidad, que se transforma en animales domésticos. Ya digo, puede ser o un perro, un gato, puede ser una vaca o puede ser una mula.
Curioso realmente, empusa. Qué nombre. El próximo la próxima demonia es Arabia, conocida como la hermana de Lucifer, cuya leyenda es muy interesante. José, ¿quién ha sido el que más ha estudiado a esta figura demoníaca?
Bueno, pues fíjate que está principalmente destacado como estudioso de la misma el folclorista Charles Leland, el cual en el año 1899 publicó un libro que tituló Arabia o el Evangelio de las Brujas. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque Arabia es la hermana de Lucifer. La hermana de Lucifer, como tú bien comentabas, y se la considera la reina de todas las brujas. Y además, la diosa de la luna. Ya sabes que la luna está muy en relación con el mundo de la brujería, sobre todo con el simbolismo, ¿verdad?, que tiene la noche. Nos tenemos que ir a todo lo que son las antiguas tradiciones brujeriles, hechiceriles, para saber un poco de ello. E igual que su hermano, ella nació del vientre de Diana, siendo criada de la misma forma, con lo cual tuvieron una niñez demoníaca, niñez calentita, la tuvieron casi similar, ¿no? Digo calentita porque como es del infierno, pues. Entonces el principal estudioso de este tema fue, como os comentaba, Charles Leland, que además Arabia, él comentaba que era una figura muy importante en la estregia, en la wicca y también en nuevas formas de neopaganismo, donde ha cobrado mucha relevancia, porque evidentemente, bueno, cada rito, cada creencia tiene sus propias deidades, evidentemente, eso lo tenemos incluso en las propias religiones oficiales, ¿verdad? Es algo que siempre se erige en una divinidad como tal, y en este caso, pues en lo que es la estrategia y lo que es la Wicca, pues se tiene a Arabia como esa deidad suprema. También Arabia sería la hija mesiánica de la diosa Diana, venida a la tierra para enseñar a los pobres y a los oprimidos la brujería como un medio de resistencia social. Y esto tuvo mucho arraigo, ¿dónde? Pues en aquellas nuevas sociedades neopaganistas que después del año 1899, a raíz del libro de Charles Leland, sobre todo en el año 1912-1914, en todo lo que fue la Rusia de Lenin. ¿Por qué? Porque era una forma de protesta social. Se erigía de una forma simbólica. Y parece que no, pero oye, que también tiene que ver con la ideología. Fijaos cómo es muy curioso y cómo en cualquier caso se puede abrazar a una de ellas. Por lo tanto, esta es Arabia, Pilar. Esta figura de la que también no nos podemos dejar, y aquellos que, bueno, que sean amantes de la brujería y de este tipo de prácticas, que sepan que aquí se encuentran su particular diosa.
Abizou también forma parte de los demonios femeninos más temibles. Se trata de un maligno personaje cuya leyenda cuenta que era estéril. ¿Dónde se puede encontrar información documental de ella, Jesús?
Es curioso. Se puede encontrar en el libro apócrifo Testamento de Salomón. Y vamos a proceder a la descripción y veréis cómo tiene cierta conexión con alguien que seguramente conocemos. Rostro reluciente, color verdoso y perpetuamente despeinada porque tenía serpientes en el pelo.
Hombre, me suena.
Medusa.
Medusa, totalmente. ¿Qué? ¿Te convertía en piedra también?
No. Pero hay una conexión que quizá podamos tirar un poco del hilo. Porque mientras que este demonio, al ser estéril, lo que va es persiguiendo a aquellas personas, mujeres, que no pueden quedarse o que se queda embarazada para evitar ella que se quede embarazada. Y si se queda, provocar el aborto. Fijaos que según la mitología, Medusa fue violada por Poseidón. Y al no darle un hijo, le dio una maldición. Cada vez que mirara a alguien, lo convertiría en piedra. Digo con lo de la violación porque tiene una cierta conexión con lo que estamos hablando sobre el hecho de quedarse embarazada, evitar que se quede embarazada. Bueno, como este demonio no puede hacerlo, en venganza, lo que hace precisamente es, bueno, pues malograr cualquier tipo de embarazo. Si no lo consigue, como digo, mataba al bebé. Pero había una forma de evitar que ella tuviera un influjo negativo sobre las embarazadas. Y es otra forma que me parece cuanto menos curioso, porque se podría decir seguramente un amuleto cristiano o a lo mejor un amuleto anterior, pero eso sí con algún símbolo tribal el cual evite precisamente el influjo energético negativo de ese demonio. No, el amuleto tiene que llevar el nombre de este demonio femenino. Algo que si nos atenemos a la historia del esoterismo y del significado, o en este caso de la génesis de los amuletos, no tendría demasiado sentido. Solamente tendría uno en el caso de uno de los cuentos famosos donde no se conocía, donde sí se nombraba el nombre de este duende, de ese cuento. Entonces este lo que tenía que hacer es dar un cardero de oro a aquella persona porque había descubierto cómo se llamaba. Pero es una especie como de demonio el cual está formado a retazos de varias historias, mitos e incluso cuentos y leyendas, y todo ello unido pues hace la figura de esta persona, de Abizou. Seguirá vagando, según cuenta en este caso el Testamento de Salomón, seguirá vagando por los siglos de los siglos por la tierra porque lo que intenta hacer es terminar con la especie humana, precisamente evitando la reproducción de las mujeres humanas. Así que hasta ahí llegamos con este personaje tan curioso, con Abizou.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Otro nombre de demonia del que te queremos dar cuenta es Alouqua, de la que dice la leyenda que es la hija de Lilith, la primera mujer de Adán. Uh-huh. Dentro del folclore hebreo, David, ¿cómo se la describe?
Alouqua o Alouca, que también se le dice, como bien dices tú, bueno, pertenece a la mitología hebrea. Y aquí sí que parece que nos metemos en una película de ciencia ficción, porque estamos hablando de la madre de una terrible raza de vampiresas. Parece que estamos hablando aquí de una película de ciencia ficción. Y es que estas vampiresas tenían una particularidad y no solamente era beber sangre, sino que conocían todas las posibilidades del amor. Todas. Y cuando digo todas las posibilidades de amor, me refiero a todas. O sea, no tenían pudor ninguno. Podían hacer lo que quisieran. Fíjate hasta qué punto que es considerada incluso hasta la primera súcubo de la mitología. Evidentemente hay dos que son Yggdrasil y Abrahel, que son pues verdaderamente las profesionales de todo este desenfreno. Pero en este caso, Alouqua es precisamente considerar, ya digo, la fundadora, ¿no?, de este club de sucubos, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa de los íncubos y de los sucubos, la particularidad que también tenía Alouqua o Alouqua es que ella no necesitaba, ni ella ni sus vampiresas, evidentemente, no necesitaba un acto sexual con su víctima durante mucho tiempo ni de forma reiterada. No, con una sola vez era suficiente para volver loco al hombre. Con lo cual, esa persona que caía en las garras de este vampiro o esta vampiresa, pues evidentemente estaba completamente perdido. Alouqua es tan descomunal con sus amantes que, bueno, se dice también que ninguno de ellos era capaz de resistir más de una noche. Así que
intensa.
Sí, era bastante, bastante intensa. Ya digo, tanto ella como su toda su tribu, ¿no? Todas sus vampiresas que iban detrás y que bueno, pues tenían la misma particularidad que ella. Habían aprendido, por supuesto, de su madre, ¿no?
Vampiresas insaciables. Oye, sí, ¿no? Hace unos días hubo una especie de congreso de vampiros y vampiresas en un país nórdico.
Sí, es cierto, en Noruega, creo. En Noruega creo que fue. Y iban motivados ellos.
Y había un montón de gente. O sea,
que si había gente, más que en el concierto.
Con sus vestimentas, su...
Muy, muy puestos, ¿verdad? Sí. Yo lo vi también la información y me resultó muy llamativo principalmente por eso, por el mogollón de gente que había, que me quedé diciendo, oye, arrastra, ¿eh, gente?
Y que si practican el amor libre, dice Javier, bueno, pregunta Javier.
Al menos chupetones hay.
Bueno, vamos con una de origen vasco que responde al nombre de Andras. Es otro de los demonios femeninos que causan espanto y horror, de procedencia nacional. ¿Dónde está su origen, José Manuel?
En el País Vasco. Nuevamente aquí nos metemos en las raíces del País Vasco, ¿verdad? Bueno, si habláramos ya del idioma, bueno, ya esto sería algo difícil de bucear en ello, porque todavía no se tiene claro ni cuál es el origen.
Correcto, así es.
Al igual que las creencias. Uh-huh. Hay creencias también que cuando hablamos de los personajes míticos del País Vasco...
Parece como un mundo aparte.
Sí, sí, es un mundo aparte, de hecho. Uh-huh. Porque si nos vamos a dentro del territorio nacional de lo que es España, al fin y al cabo el País Vasco no deja de ser parte nuestra, ¿no? Es chocante por eso, porque la cultura es diferente. Es diferente la forma de hablar, es diferente también sus propias raíces legendarias, ni mejor ni peor, simplemente, oye,
diferente,
que han cogido o tenían un cauce en el pasado diferente y dicen, bueno, ¿y de dónde viene?
¿Y de dónde está ese pasado?
Claro,
¿no?
Que es el misterio vasco. De hecho, había un escritor que se llamaba Luis Carpentier que escribió precisamente del misterio vasco. Y hoy día es algo que se sigue buceando a nivel genético, a nivel del genoma, comparado con otras partes de Europa, de Rumanía, de Bulgaria. Es sorprendente, para mí es muy interesante. Pero si lo centramos evidentemente en nuestra demonia particular, ella se llama Andras. Y bueno, esta demonia no es como las anteriores. Esta demonia es de las que nada más verla te echa para atrás, porque te causa el terror inmediato. Es decir, es demonia, de pura cepa, de pedigrí. De pedigrí, cuando nació llevaba el carnet. Entonces, se trata de una mujer que tiene un aspecto de ángel, pero claro, cuando muestra su verdadera cara, ya lo que te enseña es su sable desenvainado.
Ah, pero sable de espada.
Sable, vale, sí, vale, que tú antes estabas, que tú sigues en los chupetones. Entonces te enseña el sable desenvainado y lo que hace es que es la protectora de los asesinos. La protectora de los asesinos. Aquí nos vamos a encontrar a los típicos...
¿Por qué me miras a mí?
Yo no te miro. Pero igual que hay en otras culturas, sí, te estaba mirando por algo. Igual que en otras culturas está la Santa Muerte, de la que tú sabes bastante, sí es verdad que nos encontramos que aquí, en esa cultura en particular, lo que se tiene a Andras es como la patrona de todo el que comete un mal, un homicidio, un asesinato. Es decir, ahí la tenemos. Por lo tanto, os podéis imaginar que decían que era una demonia que estaba a cargo del Marqués de los Infiernos. Allí también hay aristocracia. Entonces, manda nada más y nada menos que 30 legiones. Ya sabéis que una legión venían a ser, bueno, aproximadamente unos 6.000 efectivos, más o menos. Bueno, pues esta manda 30 legiones, lo cual no está mal, ¿eh? No está nada mal. Y luego viene representada, aquí hay que prestar atención, porque tiene cabeza y ojo de búho, cuerpo desnudo de ángel con alas, sobre un lobo negro, y tiene un sable muy puntiagudo. Y según algunos textos, la voz es suave, melodiosa, aunque tiene como un silbido. Yo ahí lo dejo.
La lengua viperina, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Ya.
Y lo que enseña esta demonia tan particular es a matar bien a los enemigos. No a dejarlos medio vivos. No es bueno nunca dejar a cadáveres. Lo que hace es dejarlos vivos. Entonces, él enseña a matar bien a los enemigos. Y bueno, suscita, es la que crea las discordias, los conflictos, los problemas. Es decir, cuando tienes un problema, te acuerdas de ella. Esto ha sido Andras, que me ha mandado un problema. Y también es protectora de los ladrones. Lo cual, esta es una. Esto es un cromo.
Una joyita, vamos.
Esto es un cromo.
En los libros prohibidos de la Edad Media aparece una tal Astartea, esposa del demonio Astaroth, considerado despreciable e inmundo. ¿Es ella igual que su marido?
Que va.
Como mientras dicen que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
Pues a Astaroth le hubiera gustado que se hubiera pegado algo, porque se supone que Astaroth es un demonio feo, deforme, infame, o sea, todo lo mal y todo lo tiene, y sin embargo su mujer es la perfección. De hecho, es elegante, atractiva, sensual, es una mujer demonio de muy buen ver. Ya. Según los textos, en este caso,
vamos, que físicamente es espectacular, pero es maligna.
Hombre, lógicamente, igual que su esposo. Eso lo tiene, eso lo lleva en la sangre. Y fijaos que el marido Astaroth podría. Sabemos que tiene esta imagen tan negativa, tan nefasta, y resulta que cuando sondeamos la historia sobre él, nos damos cuenta de dos detalles muy curiosos. El primero es que fue príncipe de la Orden de los Tronos, hasta que descendió a la Tierra, en este caso tentado por el hombre y empujado por Lucifer. Pero el segundo es que es uno de los pocos demonios que, al cual no se le atribuye ningún pecado por el cual deba estar ahí en la corte de los diablos. Por lo tanto, es ahí, en cuanto a Astaroth, hay una especie como de vacío pecaminoso, a la hora de inculcarle algo. Eso sí, es digamos que de la Trinidad negativa, de la Trinidad satánica, es uno de los tres palos, de las tres patas de la Trinidad satánica. Está pues Belcebú, Lucifer y Astaroth. Y sin embargo, fijaos, no se le atribuye ningún tipo de pecado.
De hecho, es el duque del infierno.
Duque del infierno, correcto. Y la mujer, pues en este caso, duque consorte. Bueno, la duquesa. La duquesa lo que tiene es una cosa curiosa. Dice, tiene que unos cuernos retráctiles. Y esto es prueba de su fertilidad. Yo no le digo los cuernos retráctiles de fertilidad, pero bueno, la gente de hecho se la atribuye. No son unos cuernos que se salen y se meten para dentro, eso que tiene que ver con la fertilidad. Sin embargo, ahí está.
Me te saca, hijo.
Pero no lo veo yo en la cabeza. Es que la cabeza no lo veo yo. Yo claro, lo veía en otra parte. Pero
saca
la cabeza
los
no...
cuernos y los mete, ¿no?
No lo sé. Esto es algo que se le atribuye el tema de la, bueno, de la
pero
fertilidad.
Estamos en un mundo mitológico, claro, en el que se le pueden. ¿No?
Y ahí es donde vamos. A la mitología. Concretamente, tenemos que irnos para conocer a este demonio hasta los fenicios y el culto que se realizaba la diosa Istar, diosa de la fertilidad. De ahí que tenga esa asociación de los cuernos, que en realidad sería una especie como de media luna, porque a Istar se le veneraba cada luna nueva precisamente para dar fertilidad a las mujeres que tenían algún tipo de rendir algún tipo de culto. Por lo tanto, de ahí es el hecho de que ella sea una joven bella, fácilmente se queda embarazada fácilmente, con mucha facilidad, lógicamente, y en los ritos venéreos fenicios se les rendía mucho culto. Sin embargo, cuando nos vamos, en este caso, cuando entramos con el cristianismo, a la hora de dar un hachazo a todo lo que tiene que ver con las religiones anteriores o creencias anteriores para imponer, en este caso, el cristianismo, pasan a este Istar, a Astaroth, y la ponen directamente como a la mujer, en este caso Astartea, y denigrada, totalmente denigrada. Ya eres fértil, eres muy bien, pero no, como si coges un hombre, la verdad que, como pasa con el resto de demonios, hombre que coge, hombre que mata. Y por lo tanto era una demonio muy perseguida por aquellos primeros exorcistas, que era la primera, o sea, cuando los primeros exorcismos, uno de los primeros demonios que exorcizaban era precisamente este, porque siempre entraba en el cuerpo del hombre, y por eso, por lo que era tan lujurioso y pecaminoso, porque la poseía este demonio.
Lo poseía, ¿no?
Lo poseía.
La carta de presentación de la próxima es la de la demonia de las mujeres insensibles y el azote de las insatisfechas, y se llama Gomori. ¿De qué se encarga esta demonia? ¿De amargarle la vida a la gente o qué?
De amargarle la vida, pero bien. Lo primero que hay que decir es que, al igual que le pasa al resto de demonias que hemos estado hablando esta noche, es una mujer bellísima que se le representa siempre encima de un camello, con una diadema y con un vestido azul semitransparente.
Está también bellísima la que hablaba Jesús,
sí, sí,
¿no?
Todas, bueno, exceptuando por ahí alguna la, que...
Que decía José Mebrante, sí, que era muy fea.
Que era muy sí, era que fea, te, bueno, fea. Pero tenía un aspecto angelical cuando se daba la vuelta ya, no era tan angelical.
Un frigorífico por detrás, ¿no?
Exactamente.
O sea, sí.
El caso es que, como bien dice Pilar, esta mujer, esta demonia, lo que hace es la protectora de esas mujeres insensibles, de esas mujeres que son insatisfechas, ¿no? Se encarga de ayudarlas, de ayudar a estas mujeres que, bueno, pues son indiferentes a la hora de conectar con esas pasiones y con el amor, ¿no? Pero claro, tienen que tener mucho cuidado, porque si le piden su protección para dominar al hombre, entonces están perdidas. Porque Gomori lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es mostrar ese lado más aterrador, ese lado demoníaco, pero el profundo, el bueno. ¿Por qué? Pues porque ayuda a vivir la plena sexualidad. Hasta ahí, perfecto.
Pero se quedan siempre insatisfechas.
Exacto. Exacto. Además lo hace, sí, pisoteando al hombre, todo lo que tú quieras. Pero la condena a una insatisfacción para siempre. Para siempre. Con lo cual, mucho cuidado al que pida esa protección a Gomori, porque lo que puede conseguir es todo lo contrario. Hay que decir que, bueno, también es una mujer que está, una demonia que está, pues, a mí me da por decir esta noche de mujer, oye.
Pues no, son mujeres,
bueno, son
demonia,
mujeres, demonia, pero bueno.
No pasa nada.
Que incluso protege a las mujeres que son frígidas, ¿sabes? Pero, claro, si todas estas mujeres, como estamos diciendo, lo que están es pidiendo el ser dominadoras, el ser una persona que pisotee la cabeza del hombre que se ponga delante, pues ya digo, deben de tener mucho cuidado. Con lo cual, aquellas personas que estén pensando, por supuesto, en esos amarres de amor y demás, cuidado con pedirle a Gomori.
Cerramos este recorrido con Hal Rinach, la reina de los vientos. ¿Qué es lo que se le atribuye a este demonio femenino?
A esta no hay que invitarla a comer nunca. Nunca, nunca, porque...
Bueno, yo creo que ninguna de las que...
La verdad es que no, Pilar, llevas razón. Pero a esta en particular es peligrosa porque esta es la reina de las tempestades, de las tormentas, de los huracanes, de todo lo malo. Entonces, claro, esta en vez de traerte pastelitos para el postre, lo que te trae es una tormenta, un viento huracanado de levante, o un levante y adiós, ¿no? Y ya,
son más malos, un levante es malo, ¿eh?
Eso es peor. Aquí además en Andalucía se dice, este está con el levante, ¿no? Está un poco trastocado. Pero se considera un demonio, una demonia muy violenta. Muy violenta, y que además puede descargar la fuerza de los elementos sobre, no ya la persona a la que no traga, es decir, que venga un viento y te lleve, sino que directamente lo que puede hacer es que sobre una zona entera se abata un huracán, un ciclón. Entonces, antiguamente, sobre todo en culturas nórdicas, se acordaban de ella, de Hal Rinach, cuando tenían una mala travesía, un periodo en el que las fuertes lluvias arrasaban las cosechas. Ya sabéis que en el campo no se quiere ni en exceso, ni en falta, exactamente. ¿Por qué? Porque lo malo son las dos cosas. Entonces siempre se acordaban de este particular demonio. Para colmo, es el que organiza todos los desastres y tragedias meteorológicas que pasan en el mundo. Y ya no solo lo hace por el deseo de castigar a alguien, ya lo hace por placer. Se levanta por las mañanas, pues ¿qué hago? Voy a fastidiar a esta gente. Venga, un huracán allí, venga. Y va acompañando por la violencia también del viento. Se ignora por qué causa todos los demonios, o principalmente este tipo de demonios que están vinculados a las tragedias meteorológicas y a todo lo que es las inclemencias meteorológicas, pero se ignora por qué tienen esta fijación con causar ese daño, ese mal. Se supone, y esto ya es cultural, que igual que existe el bien, tiene que existir el mal. Que a las cosas buenas que no se podían explicar se elevaba a los dioses. Oh, los dioses me han dado sol, me han dado una buena cosecha. Oh, gracias a tenemos caza, tenemos pesca, hemos tenido una buena travesía. Los dioses nos han protegido. Y cuando era lo contrario, pues tenía que haber una parte que encarnara el mal. Y había tantas demonias, como pudiera haber también hechos buenos en esa contraprestación. Siempre el mundo va a ser la eterna balanza. Cuando se hablaba de la justicia no es más que una evocación de la antigua mitología del bien y del mal. Lo bueno en contraposición que lo malo. Y nunca podía estar desequilibrada, cuenta la mitología. Siempre tenía que estar en perfecto equilibrio para que la vida siguiera su curso. Lo uno dependía de lo otro. Con lo cual, fíjate, Pilar, este demonio tan curioso, Alrinach, que es la que se encarga de esas inclemencias.
Os pediría a cada uno de vosotros, y de forma breve, dado que no tenemos mucho tiempo, la opinión que os merece todo este panteón de demonios. David.
Pues para mí, que bueno, todos provienen quizás de una cultura mucho más antigua. Yo te voy a poner un simple ejemplo y con eso soy muy breve. Me voy a ir quizás a una de las culturas que se consideran de las más antiguas de todas, que era la cultura Congo, la cultura precisamente que viene de Nigeria. Y existe una demonia que se llama Marrufina. Marrufina es la dueña de los muertos. Curiosamente, hemos hablado precisamente, o sea, de los vientos, perdón. Hemos estado hablando de Alrinach ahora mismo, dueña de los vientos, dueña de, ¿verdad? Y existe otra demonia de esta cultura, que es Mariwanga. Y Mariwanga es la dueña precisamente del inframundo, de los muertos. Y hemos estado hablando de Empusa. Con lo cual, ¿por qué no pensar que, bueno, todo ello proviene de culturas, primeras, primigenias, y que a partir de ahí se han ido heredando esos demonios de cultura en cultura, y cada uno lo ha bautizado como mejor le ha parecido?
Jesús.
Bueno, lo realmente importante de todo esto es lo que refleja la historia del culto religioso y el equilibrio que bien decía José Manuel en cuanto a estos cultos antiguos tenían entre el hombre y la mujer. Siempre había un equilibrio, siempre había un lado femenino, y ese lado femenino también se le veneraba. Y resulta que con el paso de la historia y los cambios de ritos, de ciertas costumbres, se coge la figura femenina y siempre se le atribuye, o casi siempre se le atribuye, un hecho negativo para intentar, por un lado, desterrar ese culto anterior a esta otra corriente religiosa estas otras corrientes religiosas, y por otro lado, para intentar ya terminar de hundirlo, darle el carácter demoníaco. Y a partir de ahí, pues, tenemos a la mujer, que antes era un pilar importante dentro de todas las culturas mitológicas y sincréticas o religiosas antiguas, a pasar a un papel, pues eso, solamente demoníaco en las culturas religiosas actuales.
José Manuel.
Yo estoy con mis compañeros. Todo esto tiene una raíz común y voy a ir más allá. El bien y el mal ha existido siempre, porque es una cuestión de creencia, porque aunque no creyéramos en ello, seguiría existiendo a nivel social. Y lo que habría que buscar es esa cultura primigenia de la que hablaban Jesús y David, y ver realmente cuál era, si en el Valle del Indo, si en el Valle del Tigris y el Éufrates, la confluencia, y empezar a buscar ahí realmente por dónde parten esos mitos, por dónde parten esas creencias y de dónde parte ese concepto de bien y del mal, buceando en el verdadero significado de diablo y de demonio. Sí. Y creo que empezaríamos a quitar muchas taras históricas y muchos errores históricos en los que todos estos años hemos incurrido.
Nada más que añadir.